En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Salir de una manera de vivir la vida cristiana individualista con el impulso de las pequeñas comunidades o equipos misioneros es una de las líneas de actuación de la programación pastoral para el curso 2024-2025 de la Archidiócesis de Valladolid. En este empeño, al servicio de edificar y hacer visible la comunión, Monseñor Argüello nos anima a impulsar el discernimiento compartido entre presbíteros, laicos y consagrados. Es aquí donde radica la importancia de la asistencia en todas las parroquias, unidades parroquiales y arciprestazgos de los consejos pastorales puestos ya en marcha en el inicio del curso y con los que el prelado vallisoletano está manteniendo diferentes encuentros en los arciprestazgos que conforman la diócesis. Uno de ellos ha sido el de Campos, que agrupa un total de 87 parroquias. Con un gran éxito de convocatoria, este arciprestazgo no ha perdido el tiempo y, adelantándose a la fecha, tienen hasta Pascua, han presentado en este encuentro con nuestro pastor a los futuros candidatos que formarán parte del Consejo Arciprestal cuando éste tenga un fundamento jurídico. Con la última asamblea del Sínodo de la Sinodalidad hemos redescubierto la dimensión misionera de la Iglesia, siendo llamados estos consejos a ser reflejo de ese nuevo impulso que la Iglesia quiere dar a la labor evangelizadora en la que todos tenemos mucho que decir, presbíteros y también laicos, colaborando de manera estrecha en todas las decisiones que haya que tomar. Emilio Herrera es miembro del Consejo Arciprestal de Campos.
Sales de misa y oyes, ay, pues esto no me ha gustado, ay, pues esto había que hacerlo. Pues dilo de alguna manera oficial, entre comillas. Y oye, pues si no se lo quieres decir al cura, pues dínoslo a nosotros. Oye, pero que sepa que existe el Consejo Pastoral, ¿quiénes somos los miembros?
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista vamos a acercarnos hasta el Sanatorio del Sagrado Corazón para hablar con Sor Marita y Sor Patricia de la trayectoria de la Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad en nuestra diócesis, que conmemoran el 50 aniversario de su presencia en este centro sanitario. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 21 de San Lucas. Esperamos su venida con signos portentosos, subido en una nube, con gloria y poderío. Pero mientras tanto nos preparamos cada adviento para su venida, acogiéndole en lo pequeño, que es donde Él se manifestó. Para lo grande, el camino de preparación siempre es cuidando lo pequeño. Dios nos va a hacer mirar hacia su pesebre, hacia la sencillez, la pobreza, el amor. Por eso nos pone en alerta. No hay que dejarnos embotar el corazón con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, porque si no se nos echará el tiempo encima y no estaremos preparados para su venida. Estemos despiertos en todo tiempo y mucho más en el adviento para gozarnos de su venida a nosotros.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
27 de noviembre de 2024. Esta ha sido la fecha elegida por la Fundación Emilio Álvarez para la colocación de la primera piedra del nuevo Colegio Obra Social del Santuario para alumnos con necesidades educativas especiales. Una fecha cargada de simbolismo para la archidiócesis, siendo dos días después de la solemnidad de Cristo Rey y dos días antes de la festividad del Padre Hoyos. Con esta actuación se procederá a la ampliación y modernización de las instalaciones, con un nuevo edificio a escasos metros del actual y cuyo acceso, cuando concluyan las obras, estará habilitado por la calle José María Lacor. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, en calidad de presidente del patronato de la Fundación, fue el encargado de bendecir esta primera piedra en forma de cápsula del tiempo, entre cuyo contenido se han introducido diferentes manualidades realizadas por los alumnos del colegio. Un acto que supone un impulso de la acción social ligada al santuario y un nuevo fruto del año jubilar del Corazón de Jesús, clausurado el pasado mes de junio en nuestra diócesis. En este sentido, Monseñor Argüello citó en su intervención la nueva encíclica del Papa Francisco sobre el Corazón de Jesús, Dilexit Nos, y lo que ella misma nos recuerda.
El amor que brota de ese costado abierto tiene que concretarse. también en acción social, ¿no? Como la que realiza la Fundación. En este caso, a través de este colegio, para unos alumnos muy especiales, que vayamos ahora a poner una primera piedra y bendecir la primera piedra, pues quiere subrayar lo que decía desde el principio, ¿no? Que queremos que el fundamento, que la piedra que sustente no solo este edificio, sino la acción que en este edificio se realiza, sea el amor del corazón de Jesús. No en vano, Valladolid es la ciudad del corazón de Jesús.
El nuevo centro, que contará con una superficie de 1.700 metros cuadrados distribuidos en planta baja y primera planta, estará dotado de aulas para educación infantil, educación básica obligatoria y transición a la vida adulta, además de las superficies destinadas a la zona de recreo, la biblioteca, la capilla, el comedor o el gimnasio. Este proyecto, que supera los 3 millones de euros y que será financiado íntegramente por la Fundación Emilio Álvarez con fondos procedentes de la venta del subsuelo de la parcela Cáritas, cuenta con un plazo de ejecución de un año. En total, 50 alumnos con necesidades educativas especiales, principalmente del trastorno del espectro autista, ocupan las aulas de este colegio, que dispone de un equipo humano multidisciplinar. Con el objetivo de dar una mayor y mejor respuesta educativa al alumnado, el centro emplea distintas metodologías, según ha afirmado su directora, Virginia Rodríguez, y poder contar con unas nuevas instalaciones va a suponer mucho para todos ellos.
Esto conlleva poder dar muchísimo más recursos personales, materiales, y poder ampliar las metodologías, pues, para poder ofertar a nuestros alumnos, pues, una educación, pues, mucho más adaptada a sus necesidades. Y estamos súper agradecidos y, bueno, pues queremos dar las gracias especialmente a la Fundación porque esto es posible.
Y con la llegada del mes de diciembre vamos a iniciar un nuevo tiempo litúrgico, el Adviento, un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Los fieles cristianos consideran al Adviento como un tiempo de oración y de reflexión, caracterizado por la espera vigilante, de arrepentimiento, de perdón y de alegría. Desde el punto de vista espiritual, tiene por finalidad la preparación del creyente para la segunda venida de Cristo y el encuentro definitivo con Dios. En este sentido, el delegado de liturgia, Francisco García, afirma rotundo que este tiempo fomenta en nosotros la virtud de la esperanza.
Lo que para nosotros es una experiencia muy negativa, el estar sujetos a los rigores del clima o estar sujetos al vaivén de las potencias mundiales, de las guerras, de las catástrofes. Eso que para nosotros parece el final, lo malo, como si el mundo estuviese marcado ya por eso, que fuese lo último. Sin embargo, para Jesús supone un comienzo, porque él anuncia siempre algo nuevo. De ahí la esperanza.
Y en este comienzo nuevo, mañana a las 9 de la tarde, el seminario acogerá la celebración de la Vigilia de Adviento, cuya celebración presidirá el prelado vallisoletano. En medio de la realidad compleja que estamos viviendo, en la que muchas personas malviven con escasos recursos y tienen dificultad para acceder a los derechos básicos, Caritas Diocesana de Valladolid contribuye una vez más a que nos cuestionemos sobre nuestra forma de vivir y participar de la vida social. Es aquí donde la figura del voluntario se alza como protagonista, ya que en la actualidad su función es vital. Los voluntarios representan a la entidad con la que se comprometen con una dedicación especial, pero antes de desarrollar su labor es necesaria una formación previa, como los cursos que se imparten desde la Escuela de Voluntariado de Cáritas Diocesana. Según Beatriz Gila, miembro del equipo directivo de la entidad, se trata de una propuesta formativa inicial para las personas que están en proceso de incorporación o recién incorporadas hasta nueva encomienda.
Esta formación trata de acercar a Cáritas y su tarea a la pobreza y a la exclusión social, a la acción social y el modelo de intervención de Cáritas y a la forma que tenemos de entender el voluntariado. Para Cáritas es muy importante el cuidado y el acompañamiento de sus agentes. Por eso ofrece al menos 2 veces al año esta formación básica a las personas voluntarias, que complementa con otras formaciones más específicas.
Para Cáritas Diocesana de Valladolid es muy importante el cuidado y acompañamiento de sus agentes. Por este motivo ofrece 2 veces al año esta formación básica. En la última sesión de la escuela, celebrada en el mes de noviembre, participaron un total de 40 voluntarios entre adultos y jóvenes. Es más, Gila asegura que para poder llevar a cabo su misión, la entidad necesita de los voluntarios para estar cerca de personas que viven la injusticia de la pobreza. Un voluntariado comprometido que cree en el cambio social hacia una sociedad más justa, además de ser activo y capaz de organizarse y participar desde respuestas colectivas frente al individualismo.
Un voluntariado capaz de organizarse y participar desde respuestas colectivas frente al individualismo. Un voluntariado coherente desde la acción realizada y que desde aquí crece como persona y como cristiano. Un voluntariado que plasma, a través de su participación, unos valores como la solidaridad, la gratuidad, la igualdad. Un voluntariado con disponibilidad para la acción y para la formación. Un voluntariado en proceso, con motivaciones muy diferentes, que se va haciendo día a día por medio de la tarea, la formación y el acompañamiento.
Y Red Incola junto al Centro Albor han presentado los resultados y el trabajo realizado en el marco del proyecto europeo CLEOS, en el que están trabajando desde hace más de un año y que finalizará el próximo mes de mayo, dedicado a la detección y prevención de la trata de personas en Valladolid. Un proyecto con un doble objetivo: sensibilizar y formar al mayor número de personas, como así asegura Laura González Alonso Las Heras, de Red Incola.
El proyecto CLEOS además ha trabajado en estos meses en Valladolid con casi 200 personas en una situación de vulnerabilidad muy alta y que por sus circunstancias personales o por su situación son susceptibles de caer, son potenciales víctimas de trata. Gracias al proyecto se ha podido trabajar con ellas en diferentes talleres y acciones formativas para empoderarlas y apoyarlas con las habilidades necesarias.
Es momento de dirigir nuestra mirada al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Hoy es 29 de noviembre y se celebra la fiesta del Beato Bernardo Francisco de Hoyos, apóstol del Sagrado Corazón de Jesús en España y oriundo también de Torrelobatón. Esta mañana a las 12 ha culminado la novena dedicada a él durante todos estos días y se ha celebrado la Eucaristía en la parroquia del pueblo y una procesión hasta la casa natal del Beato. Mañana sábado nuestro arzobispo don Luis Argüello se acercará hasta Medina de Rioseco para administrar el sacramento de la confirmación. Será a las 7:30 de la tarde. También nuestro vicario general don Jesús Fernández Lubiano administrará el sacramento de la confirmación el domingo 1 de diciembre a las 13 horas en la parroquia de Villafrechos. El próximo día 7 de diciembre tendrá lugar una vigilia de la Inmaculada en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero. Será a las 8 de la tarde. Y al día siguiente en la parroquia de la Asunción de la misma localidad habrá tres eucaristías, a las 10 y a las 12 en la parroquia y a las 11 en la ermita de la Virgen del Villar. También en esta misma parroquia de la Asunción de Laguna de Duero habrá un retiro de Adviento. Será de 6 a 7:30 de la tarde. Se celebrará el viernes día 13. De 6 a 7 habrá una oración compartida ante Jesús sacramentado y a las 7 tendrá lugar la Santa Misa. En este mes de diciembre, que está a punto de comenzar, son comunes los conciertos y certámenes. Anunciamos varios de ellos para que podamos reservar fecha en nuestras agendas. El primero tendrá lugar en el Museo de las Villas Romanas de Almenara y Puras, un concierto de música lírica española a cargo de la soprano Consuelo Bravo y el pianista Matthew Crawford. Será el día 14 de diciembre a las 7 de la tarde. La parroquia de la Asunción de Laguna de Duero acogerá dos conciertos. El domingo día 15, después de la misa de las 12 horas, será el turno de la coral Nuestra Señora de la Asunción. Y el sábado 21 de diciembre actuará el grupo Abrojo Folk con Joaquín Díaz como invitado especial. En esta ocasión también será al terminar la Eucaristía a las 7:45 de la tarde. Por último, señalamos que este fin de semana comienza el tiempo del Adviento, un tiempo de espera y preparación para festejar el nacimiento del Niño Dios en la próxima Navidad. Que vivamos intensamente esta preparación interior para que Dios pueda nacer en cada uno de nosotros.
Las redes de Iglesia en Valladolid no descansan y nos informan de la charla de Adviento Feliz Pobreza a cargo del sacerdote Juan Argüello a las 7:30 de esta tarde en la Casa de Cultura y Encuentro. El Centro Cultural Miguel Delibes acoge el espectáculo inmersivo Luz Dei Adventus bajo la dirección del sacerdote Goyo Casado el próximo domingo a las 6 de la tarde. Y no olviden que pueden ya inscribirse a la peregrinación diocesana a Roma, donde podrán ganar el jubileo con motivo del Año Santo convocado para 2025 por el Papa Francisco bajo el lema Peregrinos de Esperanza y será del 25 de marzo al 1 de abril. Más información e inscripciones en nuestra web archivalladolid.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad, fundada por Santa María Josefa, desarrolla su labor de asistencia a los enfermos por todo el mundo, con más de 90 fundaciones. En este 2024, la Comunidad de Valladolid, presente en el Sanatorio Sagrado Corazón, está de celebración por el 50 aniversario del Centro Sanitario. Nos hemos acercado hasta aquí para conocer con Sor Marita y Sor Patricia la trayectoria de este hospital en el que generaciones de religiosas han prestado cuidado
dedicado a los enfermos. Sor Marita, un aniversario de esta magnitud no se celebra todos los días. ¿Estarán contentas?
Por supuesto, estamos muy contentas. 50 años no se cumplen todos los días, como bien ha dicho. Además, sirviendo a los demás, nos sentimos agradecidas, bendecidas, y sentimos que la gracia del Señor siempre nos ha acompañado, es la que nos guía, nos sostiene para realizar nuestra misión aquí en Valladolid como siervas de Jesús. Como es el nombre del hospital, es el Sagrado Corazón, él es el titular de nuestra institución y no lo es solo de manera figurativa, sino que es el que dirige todo en él.
Bueno, queríamos aprovechar también esta ocasión para recordar a tantas hermanas que han pasado por aquí y que con sus vidas han escrito una parte importante de la historia del sanatorio. Hermanas que han entregado su vida siempre al servicio de los más necesitados, en este caso de los enfermos. Además, no podemos olvidar tampoco a tantas personas que nos han ayudado en esta misión y lo siguen haciendo. Y sin ellas, pues recorrer todo este camino no hubiera sido posible.
Aunque todos ya lo saben, pero vamos a situarles. El Hospital Sagrado Corazón se encuentra en la calle Fidel Recio y a lo largo de los años ha ido evolucionando y también, como no, pues ha ido adaptando a los nuevos tiempos. ¿Cómo fueron precisamente esos inicios y de qué manera pues han llegado hasta aquí?
Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia. Nuestra Congregación de Siervas de Jesús de la Caridad lleva presente en Valladolid desde 1878 y nuestra primera misión aquí fue la de cuidar enfermos en sus domicilios. Fue a partir del año 1962 cuando un grupo de médicos que conocían a las hermanas pues del cuidado de los enfermos sugirieron que una parte de nuestro convento, que antes era el noviciado y que entonces estaba ya deshabitada, se habilitara como hospital. Durante 12 años, las hermanas que estaban en el convento, que se entraba entonces por Alonso Pesquera, pasaban al hospital a realizar la misión. Pero fue el 3 de diciembre de 1974 cuando, debido a un crecimiento de la actividad, ya se estableció una comunidad de 9 hermanas en el hospital, y es eso lo que celebramos hoy. La evolución también ha ido marcada por varios factores. Los inicios de una nueva obra apostólica no son fáciles, exigen mucho sacrificio. Dificultades económicas, ya que la financiación de un centro privado pues no es algo fácil, y mucho más cuando estás empezando. Lo que pasa es que para nosotras, pues bueno, el amor de Dios todo lo puede, y esta obra es suya. Y gracias a eso, pues han ido superando poco a poco cada una de las dificultades que nos hemos ido encontrando.
Y en estos 50 años, ¿cuáles son las vicisitudes por las que han pasado?
Pues muchos han sido los retos. El primero de todos sería pues el empezar una nueva obra por consiguiente pues el mantenerlo de manera adecuada. Esto último requiere no solo buscar medios económicos, sino también un poco de visión de futuro, muchísima ilusión, confianza en el Señor. Hemos ido evolucionando a todos los niveles. Estructuralmente pues hemos tenido varias reformas que comenzaron en el 2006 y han culminado en 2023 debido a las exigencias de la sociedad. El cambio en la gestión también, todo esto se ha plasmado en la ampliación del hospital, en la remodelación, en la adaptación de las zonas para mayor confort de los que atendemos.
Y a lo largo de este tiempo, por concretar, ¿cuáles son los objetivos y los retos que han visto cumplidos?
Bueno, nosotros como congregación religiosa, nuestro objetivo es cuidar de los enfermos, tanto a nivel físico, con la máxima profesionalidad, como a nivel espiritual. Para nosotras esta es una parte muy importante que no descuidamos y que transmitimos a nuestros trabajadores. El cuidar con ternura y delicadeza a los pacientes, el escucharle tanto a ellos como a sus familiares, forman parte de nuestra identidad como siervas de Jesús. En esto todos estamos implicados, es un objetivo dinámico, siempre actual y también siempre mejorable.
Nos encontramos en un centro médico quirúrgico privado cuya actividad se basa en la ética cristiana. ¿Cómo se gestiona precisamente esa relación que está basada en valores entre la congregación y el hospital?
Buscamos comunicar el Evangelio de Jesús a través de nuestro apostolado. Es lo que intentamos transmitir en el día a día de nuestro trabajo. Nuestra vida como religiosas y como profesionales vemos que no está reñida. Nuestra fundadora nos decía que teníamos que ser enfermeras de Cristo. Por ello, nuestra misión es una forma de transmitir nuestra fe a todos aquellos con los que nos relacionamos, sean pacientes, los familiares de dichos pacientes, los mismos trabajadores de nuestro centro. Y el cuidar nuestra vida espiritual es de vital importancia Por ello, nuestros horarios están estructurados, al igual que el tiempo que pasamos en comunidad. Si pensamos que si esto se perdiera, pues nuestra vida se convertiría en simple activismo.
Hermanas, en todos los hospitales los profesionales realizan su trabajo, pero sin embargo, ¿en qué creen que debe diferenciarse un hospital católico como este?
Pues para nosotras es no solo atender al paciente a nivel profesional. Hemos conocido profesionales, y lo vemos aquí con los que comparten nuestra misión, que realizan su labor con verdadera vocación y dedicación. Como religiosas y como parte de nuestro carisma, buscamos estar atentas a las necesidades espirituales de nuestros pacientes, siempre desde el máximo respeto a sus creencias, o algunos que dicen que no creen, ¿no? Porque es evidente que la sociedad va cambiando y ahora nos encontramos en un ambiente mucho más secularizado.
Sor Marita, Sor Patricia, ustedes son religiosas, pero también son enfermeras. ¿Cómo compaginan esta doble vocación?
Precisamente, para nosotros no es una doble vocación. Una va unida a la otra. Como hemos dicho, nuestra Santa Madre nos decía que teníamos que ser enfermeras de Cristo, ver en cada hermano el rostro de Cristo. Y a pesar de que a veces la actividad se vuelve un poco pesada, ¿no? A veces el trabajo pues se hace intenso, no por eso descuidamos nuestra vida espiritual, ya que ese es el verdadero motor de nuestras vidas. Otro punto también que tenemos que tener en cuenta es que nuestros trabajadores también tienen que estar contagiados del carisma del que nosotros vivimos, para que puedan también transmitir o vivir en el día a día en la atención que brindan a nuestros pacientes.
Es importante, sobre todo en la gestión del tiempo, ¿no? Tenemos que gestionar el tiempo, que esté en equilibrio, para que nuestra faceta espiritual y nuestra realización de la misión pues se puedan llevar a cabo, porque no se puede concebir una sin la otra.
Actualmente, para conocer la labor que se desarrolla a día de hoy en este centro, ¿cuántas personas atienden, cuántos profesionales, voluntarios y hermanas lo componen?
Bueno, ahora nuestra comunidad está formada por 9 hermanas. Respecto al número de trabajadores, son 115 y 58 profesionales que pasan diferentes consultas en la segunda planta del hospital. Además, diferentes equipos médicos que realizan su labor quirúrgica en nuestro hospital, sin olvidar los servicios externos con los que contamos y con los que colaboramos de manera estrecha, como radiología y laboratorio.
Nos han realizado una radiografía del Sanatorio Sagrado Corazón, y después de todo lo vivido, de esta trayectoria, de estos 50 años, ¿cómo afrontan el futuro?
Mira, con muchísima ilusión. Al final esto es una obra de Dios, y aunque el trayecto no ha sido fácil, como consagradas sabemos que esta obra es suya y que su gracia es la que nos acompaña y fortalece en el día a día. Esto también nos ayuda a estar atentas a las necesidades que van surgiendo en la sociedad. Un ejemplo de ello puede ser actualmente la soledad en la que viven muchos mayores, en que a veces no están cubiertas sus necesidades básicas y a la vez no también tienen que hacerse responsables del cuidado de otras personas que también están en la misma situación. Pues ese tipo de situaciones son las que la sensibilidad por parte del Señor pues nos hace ver en el día a día, en cada momento, pues si es necesario o no nuestra misión.
Pues que no pierdan esa ilusión, que nos la sigan contagiando a los demás, y recordamos a todos que estamos invitados a unirnos a esta efeméride tan especial en la celebración de la Eucaristía, que tendrá lugar esta tarde a las 6. Estará presidida por el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, en la Basílica de Santo Antonio Nacional de la Gran Promesa. Hermanas, felicidades a todas y gracias por su magnífica labor y por habernos acompañado en nuestro programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
También llega el momento de despedirnos de ustedes. Ya saben que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá, como cada semana, el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.